Y ahora vamos a correr. Sí, sí, aquí sí está permitido correr. ¿En coche? Sí, sí, sí. Llega el momento de la Fórmula 1, el momento del repaso de las virutas de goma de José Manuel Zapico. Muy buenas.
Hola, 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 Salas, amigo, ¿cómo estás?
Pendiente de la ultimísima hora de la Fórmula 1 que me apasiona desde que mi padre me regaló mi primer Scalestrix. ¿Te vale de algo?
Hombre, yo tuve el modelo Monza, uno que era como una especie de 8.
Sí, un sí, yo tenía también ese.
Y con unos minis, yo tenía unos minis.
Ay, qué chulo, los minis, rojo, que los pillara. Que
rojo
los...
y verde, rojo y verde.
Rojo y verde. ¿Ah? Bueno, llévanos al Gran Premio de Inglaterra.
Bueno, pues el fin de semana ocurrió el Gran Premio, se celebró, ocurrió, se produjo, se pasó, se vio, se pudo ver la carrera, se corrió el Gran Premio de Inglaterra. Gran Premio de Inglaterra número 71. ¿Sabes qué?
Wow.
En Silverstone, te cuento muy por encima, Silverstone es el templo de la velocidad británico. La Fórmula 1 comienza en el año 1950, las carreras de coches empiezan un poco antes, pero Silverstone, pues un verano, llegan allí. La familia real es la que da la bandera de arranque del comienzo, que se arrancaba antes, ahora es con un semáforo rojo que se apaga, entonces era con la bandera nacional del país, se daba la bandera nacional, ¡plum!, y arrancaba los coches. Y bueno, ganó Alberto Ascari aquel mundial, el primero de la historia de la Fórmula 1, de acuerdo a un Alfa Romeo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues 71 años después, por aquello, que por cierto, la historia del circuito tiene todavía más miga, porque era, bueno, pues después de la Guerra Mundial, de la Segunda Ala. Guerra Mundial, aquello que es lo que había sido unos años antes, había sido un aeródromo militar. Uh-huh. Allí habían aterrizado los Spitfire y los Lancaster que habían bombardeado la Alemania nazi. De aquella, bueno, vamos a pasar la página histórica sí. de la guerra, vamos al Gran Premio de Fórmula 1 que lo ganó Lewis Hamilton, que no se ha hecho, la pega una tarasca buena a Max Verstappen, el holandés, la pega una tarasca buena en puntos, pero el que lidera a día de hoy es el holandés Max Verstappen, que vive en Mónaco y que tuvo un accidente en la primera vuelta, bueno, según los comisarios deportivos, provocado por...
Eso te decía, por Hamilton, ¿no? Por el accidente.
Bueno, hay que retrotraerse un poco a qué ocurre el sábado. El sábado ocurrió un hito dentro de la Fórmula 1 y es que la clasificación, lo que llaman los ingleses el qualifying...
Eso ha cambiado, ¿no?
La tanda clasificatoria, pues hasta ahora eran un chorro de coches que iban saliendo y después se iban quedando eliminados.
Vale.
Y después... Pero ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hace una carrera que no se quiere que se llame carrera. En el momento que hay carrera hay un ganador. Aquí lo que se hace es una clasificación al sprint con una microcarrera en la que el que gana o el que llega el primero, vamos, cuidado, hay que olvidárselo de ganador, el que llega el primero es el que sale al día siguiente en la pole, y ese fue Lewis Hamilton, pero le robó la cartera Max Verstappen en una vuelta electrizante, maravillosa, increíble, premio jamón de oro para los dos, hasta que en la primera vuelta y pico y media, pues Hamilton parece ser que frenó más tarde de la cuenta, le dio un golpe a Max, que se fue al cuerno, la cornada fue de
do carallo,
51G, un golpe de 51 veces el peso de la atmósfera, una castaña de no contarlo, y con el coche que quedó siniestro total, y creo que Honda, que es el proveedor de motores, está intentando salvar el motor para que no contabilice, sabes que hay un límite de tres motores, y dicen, bueno, a ver si por lo menos el motor lo salvamos, pero el coche está hecho un higo, vamos.
O sea, no se puede recuperar ni un tornillo, prácticamente.
Creo que el volante, o sea,
Dios mío, de mi vida. Oye, Alonso, ¿cómo estuvo el sábado? Fernando.
Pues estuvo superior, porque salió el tío atrás, salió el 11, llegó a quedar el quinto y al final quedó séptimo. Hace unas salidas maravillosas, se nota que es un perro viejo. Alonso tiene una cosa buena y tiene también alguna cosa mala. Mira, por cierto, el día 29 su cumpleaños va a llegar al Gran Premio de Hungría con 40 tacos. Va a ser uno de los pilotos más viejos, únicamente detrás de Kimi Raikkonen. A partir de los 36, 37, 38 años los pilotos ya empiezan a plegar velas, y Alonso está ya negociando para quedarse en el año 2022 y puede que 23 y 24. O sea, va a ser más viejo que un nudo, va a ser el abuelo de la parrilla. El abuelo va a llegar... Bueno, vamos a ver, es que va a tener edad para ser padre de Mick Schumacher, ¿no? Date cuenta de que Alonso se ha enfrentado a Michael Schumacher y a Mick Schumacher, o sea, a padre e hijo. Es un piloto intergeneracional.
Totalmente.
Y entonces salió fantástico. La parte mala de Alonso, que también las tiene como piloto alguno, por ejemplo, no es el más rápido de todos, él mismo lo dice a una sola vuelta. Eso lo dice él, eso no lo digo yo. Por ejemplo, ¿qué tiene? Bueno, que tiene un Alpine, que es un coche que el año pasado me decía, joder, van las cosas muy bien. Digo, bueno, espérate, que en mitad de la temporada, el año pasado el Alpine acabó quinto y este año está séptimo. Lo que quiere decir que mejor no les ha ido, ¿eh?
Bueno, está la cosa como está. Y de Sainz, ¿qué me cuentas?
Pues Sainz le hicieron una parada estrepitosa a los mecánicos de Ferrari, que suelen hacerlas muy buenas, por norma general, no suelen fallar. Esta vez, creo que fueron 12 segundos o por ahí, perdió palmó lo más grande. Hay una cosa buena, y es que tanto él como Leclerc, que quedó segundo en Silverstone, tienen coches para rascar bolilla en el podium. Y creo que todavía Sainz este año es posible que calce algún podium. Un tercerito, bueno, si la cosa sale con un poco de suerte, es posible que lo pille.
Oye, en cuanto al Ferrari y al Alpine, ¿cómo van? ¿Han mejorado? ¿Se han quedado estancados? ¿Cambian algo?
Bueno, pues el Ferrari de Carlos Sainz mejora sustancialmente conforme a lo que se vio el año pasado, ha mejorado mucho, y como equipo, bueno, pues estamos a la espera de que sigan mejorando poco a poco, que nadie desdeñe el trabajo de la gente de Ferrari. Este año no sé si van a ganar carreras, sospecho que no, pero sí pueden acabar en un muy loable tercer puesto.
Bueno,
en el caso de Alpine van peor, pero los mensajes que llegan desde la propia casa matriz, que es Renault, recordemos, Alpine es una micromarca porque vende unos 5.000 coches al año, 5.000 coches deportivos estupendos.
Que eso vale su dinero también, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Alpine, se han dado cuenta de una cosa. ¿Quién se compra hoy día los coches eléctricos de verdad? La gente pudiente, los deportivos, los Tesla son coches que no son baratos, los coches eléctricos pequeños dan a ganar poco dinero y se están comprando poco. ¿Cuáles se compran? Los caros. Y entonces Alpine, te repito, marca que fabrica unos 5.000 coches al año, de los que 3.500 se venden en Francia. No es fácil comprarse un Alpine. Pues sí es fácil, lo que pasa es que no vas por la calle y te los vas encontrando, ¿no? No hay muchos.
Claro.
Bueno, pues están haciendo una transformación interna dentro de Renault. Se está descarbonizando su producción industrial, sus modelos. Entonces han presentado de forma muy sucinta y sin enseñarlos del todo, tres modelos eléctricos para dentro de no mucho tiempo. Y uno de ellos, vas a flipar, ¿te acuerdas del Renault 5?
Hombre, por favor.
Pues están trabajando, hay un fuerte rumor de que uno de estos modelos va a ser el Renault 5 eléctrico. Va a ser un medio Renault 5, medio Renault Super 5. Ajá. Muy cuadradito, con líneas muy, muy urbanas, muy modernas, muy de Star Trek, pero con motor eléctrico. Y esto es lo que muy probablemente veamos en anuncios en televisión, pues dentro de un año a Fernando Alonso subió en uno de ellos para que los compremos, ¿no?
Es lo suyo. Bueno, pues los R5 y completamente eléctricos. Claro, hay que cumplir normas y ahora más que nunca. Aunque la luz ya ves por dónde va. Bueno. Cualquiera recarga el coche. Anda. Zapico, José Manuel Zapico. Cuéntame la historia de un peluco robado.
Cuéntamela. Los pilotos de Fórmula 1 son gente montaraz, gente con una vida muy especial, que tiene mucho brillo, pero también tiene alguna que otra sombra, aunque les toque de forma inopinada e indeseada. Lando Norris, piloto estrella que está. Lando Norris era el monaguillo, el segundo que tenía Alonso cuando estuvo en McLaren el último año. Sí. Y entonces es un piloto extraordinario, un tío muy joven, un tipo divertidísimo, con un éxito bárbaro en redes sociales, cachondo, divertido, muy moderno, muy juvenil, muy milenio. Muy de TikTok, muy de hacer vídeos, muy de hacer chistes, muy de hacer memes consigo mismo, se ríe continuamente de sí mismo. Bueno, pues Lando Norris se fue aquel 11 de julio a ver en Wembley la final de la Copa de Europa de su equipo, Inglaterra, contra Italia, ganó Italia. Bueno, pues al salir, sale el hombre del circuito, me caches en la mal, Inglaterra ha perdido, se sube en su McLaren, coche de empresa, fantástico, coche naranja, precioso, y llegan unos kinkies y le dan un palo y se le llevan un peluco de la marca Richard Mille, valorado en 40.000 pelotes, y se lo, por el procedimiento del tirón, y bueno, pues aquello pues es un disgusto y no quiere que se le robe el reloj.
Claro, y algo tan personal y valorado en eso, 40.000
bueno, pues,
euros.
10 días después, el Scotland Yard, que son unos señores como la Guardia Civil de o la Policía Nacional de Inglaterra, pues ha pillado al kinky, a un sospechoso, lo ha detenido en Liverpool, un chaval de 24 años, que se dedica a hacer lo que no debéis, ir robando relojes ajenos por ahí. Y vamos a ver si se recupera o no, pero desde luego el disgusto ya se lo llevó en su momento. Entiendo que Richard Mille, que es una marca de relojes de ultra lujo,
pues
vale lo que vale un piso, lo que vale un Ferrari, el reloj. En el caso de Lando Norris era algo más barato, pero más barato serán 40.000 euros. Yo no tengo 40.000 euros para un peluco.
Yo tampoco.
Y entonces, bueno, pues están tras la pista de recuperarlo y de devolver las aguas a su cauce.
Bueno, pues fíjate qué historias añadidas, anexas a la Fórmula 1, un piloto de Fórmula 1 como Lando Norris. Querido José Manuel Zapico, Virutas de Goma, te podemos seguir en internet, ahí está toda la información. Se nos presenta un futuro cercano interesante en cuanto a carreras, pruebas, siestas, paraditas, vuelta a empezar y demás, ¿no?
Bueno, en 10 días tenemos el Gran Premio de Hungría. Siempre es divertido, es un circuito pequeño, recoleto, ratonero, con mucha curva y muy poca recta, donde los coches más potentes no suelen brillar, sino que tienden a salir los coches con mejor chasis y sobre todo con buenas manos. Ahí vamos a esperar cosas muy interesantes por parte del ejército español, de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, el asturiano.
Bueno, pues, oye, que tengas un fantástico verano, un fantástico agosto, y en cuanto arranquemos temporada, aquí te espero con tus virutas de goma habituales.
Me voy al agua, chapuzón, 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 chapuzón.
Oh, I got a live one here.